la noticia ahora dice que Australia directamente prohibió redes sociales para menores. El Senado de ese país aprobó una ley pionera que impide el acceso a niños y adolescentes. Hay otras iniciativas legislativas, pero son iniciativas nada más, en Estados Unidos, en algunos países de la Unión Europea. Hay que tratar de protegerlos al menos contra el uso desmedido y sobre todo con algunas redes sociales que tienen mucha virulencia, fake news y daños directos y colaterales. Sebastián Lorenzo es presidente de la Fundación Sociedades Digitales. ¿Qué tal, Sebastián? Mi nombre es Adrián Noriega, estamos con todo el equipo de Nunca es Tarde en Radio Nacional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián, y a todo el equipo. ¿Cómo están?
Bien. ¿Qué sería la Fundación Sociedades Digitales, Sebastián? ¿O qué es, mejor dicho?
Bueno, es una organización que nació ya hace casi 20 años. En principio era un foro de unos locos que nos juntábamos una vez al año a hacer un foro para ver, tratar de evaluar el impacto en la sociedad y en la política que tenían las tecnologías. Eran los SMS en ese momento. Después vinieron los blogs, después las redes sociales. En el entremedio de eso, los teléfonos celulares con la capacidad de conectarse a internet, de sacar fotos. Y cada año seguimos haciendo ese foro y en un momento tuvimos la necesidad de darle una formalidad y sacamos la personalidad jurídica con la figura de fundación. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos, eso es lo que hacemos. Y ahora con todo este tema de un nuevo salto cuántico en lo que hace a la tecnología, con una suerte de herramientas que se vienen con todo. El mascarón de prueba es la inteligencia artificial, pero también ahí atrás vienen los metaversos, Internet de las cosas, las cadenas de bloques, blockchain, tecnologías.
¿Podemos explicar qué sería todo eso que técnicamente describiste en 10 segundos, pero que no llegamos a comprender? Porque más o menos estamos, sí, los habitantes comunes del suelo argentino, entendiendo qué es la inteligencia artificial, aunque no todo el mundo pueda acceder a este dialoguito que parece simpático en principio. Así que, ¿podés explicarlo un poquito en detalle y de
manera didáctica? Claro, en forma muy fácil y muy, muy, muy pragmática. Internet de las cosas se refiere, o vamos a arrancar al revés, la inteligencia artificial, que es lo que conocen todos, es la capacidad que ya tienen las computadoras de procesar la información en forma cada vez más similar a cómo pensamos los seres humanos, cómo razonamos los seres humanos, entendiendo a partir de preguntas que le hacemos. La computadora puede, a través de patrones, identificar esas preguntas y contestarnos en base a un montón de datos que tiene, procesando esos datos, pero no como una respuesta que tenía prearmada, sino con una lógica de redes neuronales. Eso, pragmáticamente, el chat GPT, por ejemplo. O sea, lo más evolucionado que tenemos se llama inteligencia artificial generativa. Ese tipo de chat puede generar texto, audio, etcétera. Atrás de eso viene una forma de verlo, porque no es una tecnología, sino que son muchas tecnologías, pero para explicarlo simple, es Internet de las cosas, que es la inteligencia artificial corre a través de una red que es Internet, que ya la conocíamos todos. Y en los próximos meses, años, en algunos países ya está más evolucionado y funcionando, y en nuestro país llegará dentro de no mucho tiempo, los aparatos que tenemos en nuestras casas van a estar conectados a Internet, por ende van a estar conectados a estos cerebros de inteligencia artificial, la heladera, lavarropas. La heladera nos preguntará si queremos, o nos avisará que nos está faltando alguna cosa, y nos preguntará si queremos pedirla al supermercado. El auto va a tener inteligencia artificial.
Todo eso, perdóname, ¿no? Que necesito hacer un insert ahí de mi pensamiento al respecto, conociendo el mundo, no solamente la Argentina, donde todavía hay gente que no tiene agua potable. Creo que en el mundo estoy seguro que en el mundo hay millones de personas que no tienen acceso totalmente a un baño digno. Entonces, la llegada de esta supertecnología, como siempre, va a ser para unos pocos, ¿no?
No tengas dudas. Mira, hasta acá, atrás de esto, por ejemplo, en los metaversos, que es como una evolución de Internet, pero en tres dimensiones, un montón de tecnologías que vienen, van a llegar rápidamente. Hasta acá, desde que en estos 20 años de nuestra fundación, cada vez que llega una tecnología nueva, parecía que venía a democratizar todo y a facilitarnos la vida a las mayorías. Cuando uno ve el mapa mundial, lo que ha ido sucediendo en estos últimos tiempos con esto es que hay muy poca gente con muchos millones, miles de millones, pensando que sus hijos por ahí van a vivir 150 años, o que si el planeta le va mal se van a vivir a Marte y están haciendo esas pruebas, y del otro lado de la cadena miles de personas que no completan las proteínas diarias para comer, no, que no acceden a las computadoras. Y no, o sea, lo que nosotros hacemos es una descripción del mundo,
claro.
Y hasta ahí llegamos. Después es cuestión de los políticos seguramente y de las sociedades organizadas buscarle buenas finalidades a estas tecnologías. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial y sus regulaciones. Bueno, y esto por lo que ustedes me llamaban, que...
En Australia,
prohíben
las redes sociales, que es otra historia, ¿no? Yo allí abro otro abanico, que si bien está concatenado con el desarrollo tecnológico y todo esto que estamos hablando, algoritmos, inteligencias artificiales y demás, igual hay otro impacto psicológico, tanto en los adolescentes, por algunos motivos, que son distintos a los adultos, ¿no? Los adolescentes quieren tener un lugar de pertenencia, ya son nativos digitales, pero los adultos tenemos el FOMO, esto de no querer quedarnos afuera, matamos ansiedades, soledades, aburrimiento en las redes sociales, ¿verdad? Y ahí funcionan otras cuestiones psicológicas. Ahora, yo te hago esta pregunta, ¿vos qué pensás de directamente, como la noticia lo indica, en Australia, sacar, prohibir las redes sociales a menores? ¿Esto no puede llegar a ser contraproducente también?
Hasta acá nunca es novedoso, porque nunca se hizo en las redes sociales. No es novedoso con otro tipo de tecnología, como por ejemplo fueron los foros de descargas en su momento, de música, y cuando se prohibieron, lo que sucedió es que empezó a haber propuestas alternativas para descargar la música, para descargar las películas, para acceder a sitios que habían sido penalizados. En este caso, esa es la mayor crítica tal vez que se está haciendo, sobre todo desde la academia, a este proyecto. El proyecto fue presentado por los laboristas, o sea, por la centroizquierda, la izquierda de ese país, pero con mucho consenso también de los bloques de derecha. Quedaron por afuera los sectores más marginales, los más ultraizquierda o más ultraderecha, pero con gran consenso de la sociedad. Hay que ver qué pasa. En principio, entre las quejas está nada menos que Amnistía Internacional, que está diciendo, bueno, pero hay gente que tiene menos de 16 años, que viene de colectivos discriminados, como puede ser el LGTB, o los migrantes, que necesitan de esas redes sociales en momentos específicos y no las van a tener. Otra crítica es que, digamos, la herramienta para lograr este objetivo que ellos han puesto en la ley son fuertes multas a las redes sociales, pero no es meterse en los algoritmos de las redes sociales. Es una multa si hacen algo. Multas grandes han puesto del equivalente a 30 millones de euros para las redes. Pero no han dicho, bueno, vamos a abrir los algoritmos a ver qué les está pasando adentro, que en realidad por ahí ya manejan soluciones regulatorias, entendemos nosotros. Tener regulaciones fuertes y tener equipos técnicos que puedan ver cómo funciona cada una de esas plataformas cuando llegan a nuestros países y decirle, estos señores sí, esto no y esto más o menos.
Claro, en este caso, regular al dueño del circo, como quien dice, ¿no? A las redes decirle, bueno, mira, acá esto, controlalo, ¿no? Una regulación que... Porque si no, es imposible, si vos no controlás...
El mundo de la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años. Partimos desde que lo más importante para la comunicación era qué era lo que se comunicaba, entonces lo que valía mucho era la pluma del escritor, la locuacidad de quien lo decía. Y había una serie de canales de distribución que eran limitados, la televisión, el diario, la radio, 6, 7, 8 cosas. Hoy eso ha cambiado, primero porque las redes sociales, entre otras cosas, han bajado el nivel de pretensión de cómo consume contenido la gente, de lo que consume, o sea, hoy mucha gente se informa por un meme. Por otro lado, la inteligencia artificial permite que cualquier persona pueda escribir un texto, sea verdadero o no, en segundos, pero con una prosa impresionante, si queremos le ponemos los sesgos de Borges y lo subimos. Pero ¿a dónde está la dificultad ahora? En la distribución del contenido, porque yo puedo generar muchos memes, pero tengo que ver dónde los coloco. Y ahí es donde viene el poder de las redes sociales, digamos, que ahí tienen como dos capas. Una son los usuarios que están arriba, que cobran mucha trascendencia y relevancia, los que llamados influencers, los que tienen más de 1.000, 2.000 seguidores, a los que todas las marcas y políticos quieren llegarle para que difundan esa información.
Más de 2.000 seguidores, perdóname, más de 2.000 seguidores, ya sos influencer.
Bueno, a ver, depende de quiénes te sigan. Si yo tengo 2.000 seguidores, que 1.000 son los que a esa marca le interesan, es importante. Después hay, como todo, hay gente que tiene 500.000 de seguidores. Algunos sirven para difundir un tipo de información, otros otros. Pero lo importante de esto es que...
Pero esa es una buena pregunta, perdóname, ¿no? En el mundo de las redes y del mundo digital, hoy, ¿a partir de cuántos seguidores, digamos, sos un tipo influencer o atractivo para algunas marcas? O sea, ¿cuál es el mínimo, digamos, de seguidores?
Mira, hoy depende de las marcas, pero para trabajar con una cuenta en una red social no puedes tener menos de 40 o 50.000 seguidores para que los puedas considerar como un trabajo. Sin embargo, hay algunos algunos usuarios que no tienen ese número de seguidores, pero que tienen un público para cuestiones muy específicas. Qué sé yo, si yo estoy vendiendo una bebida cola, la más famosa del mundo, voy a buscar influencers que tengan 500.000 de seguidores. Si yo estoy buscando, claro, vender el carburador de un auto raro que solo lo tienen, bueno, voy a buscar un coleccionista que a lo mejor lo siguen 3.000 personas, pero ahí adentro están mis 50 clientes. Pero lo importante de esto es entender que hay otra capa abajo, que es más importante que los influencers que se empieza a ver ahora, sobre todo se vio ahora en la campaña de Estados Unidos, que son los dueños de las redes donde los influencers trabajan. Y al final de cuentas puede decir, a este lo miran más o a este lo miran menos, o a este no lo miran directamente. De hecho, uno de los personajes más ricos del planeta se compró una red social, dicen que favoreció a uno de los candidatos en Estados Unidos, ¿qué? Y ahora va a ser funcionario del gobierno.
Elon Musk, con la red, la ex Twitter.
Exactamente, entonces bueno, esa capa de Elon Musk tiene más poder que los influencers, evidentemente, porque yo puedo tener 500 millones de seguidores, pero si el dueño de la red me apaga el grifo y lo mío es por lo que no lo ve nadie. Entonces, claro, bueno, esas cuestiones, ¿cómo la solución a este mundo que nos toca vivir hoy? Y bueno, hay que regularlo, pero esas regulaciones, como la tecnología, primer punto es que la tecnología avanza muy rápido y regular lleva tiempos de maceración, porque hay que generar las leyes, reglamentarlas y después poder aplicarlas. Mientras las empresas siguen avanzando y cada día que andás tiene un botón nuevo, la red, cada una de esas redes sociales, y cambió y aparecieron nuevas. Y el otro problema es que se regula normalmente desde Estados-Naciones contra empresas que son transnacionales. Entonces también lo hace difícil eso, porque yo puedo ponerle muchas pegas en Australia a una empresa, pero esa empresa funciona en otro continente y tiene equipos jurídicos gigantescos, y andás allá a saber uno, que es una de las críticas que se le hace a la ley, si es que alguna vez alguna de esas empresas va a llegar a pagar algunas de esas multas que dice que va a tener la ley que le han puesto para en Australia.
Sebastián, Erika te saluda, ¿cómo estás?
Hola Erika, ¿qué tal?
Bien, gracias. Leyendo la nota de lo que sucedió en Australia y pensando en los jóvenes de ahora, pienso, ¿no es mejor educar a los chicos para poder defenderse de posibles pedófilos, de caer en estafas sexuales a través de las redes? Porque yo pienso, ¿cómo comprobás que del otro lado hay un menor de edad y no dejás que esté en una red social? Porque estoy leyendo que una de las enmiendas es que no van a pedir un documento en donde acredite la edad de la persona que está abriendo esa red social. Entonces, pienso que tal vez es mejor fortalecer las herramientas de los adolescentes para que no caigan en situaciones feas en las redes.
Sí, ahí hay dos cosas. Una importantísima es la pregunta de a dónde va. Claro que si nosotros en la Fundación, si algo aprendimos en estos 20 años, es que lo único que termina funcionando realmente es educar a la gente, uh-huh, que le pierda el miedo a estas cosas y que la utilicen bien. Y en el caso de los jóvenes, de los más jóvenes, de los más chicos, que sus familias y sus lugares donde se educan los puedan contener sin privarlos de eso que existe y que van a llegar de una forma o de otra, de todos modos, pero que si en algún momento están frente a algo que es riesgoso, puedan entenderlo como un riesgo y no como una cosa normal, digamos. Educar es fundamental. Lo mismo sucede con el tema de las estafas y ciberestafas con la gente más grande, que por ahí no está. ¿A quién buscan para hacer el cuento del tío ahora con este WhatsApp y todo eso? Y a los jubilados, a la gente que por ahí no nació, no creció, no utiliza tanto estas cosas. Lo ideal es poder educarlo después. Claro, obviamente que la ley, las reglamentaciones, los tiempos, la política. Pero bueno, nuestra vida pasa en el día a día, en la cotidianidad. No podemos estar esperando 3 años o que nos pase algo para decir que se había regulado bien o mal. Y en lo que podemos hacer en nuestros mundos va por ese lado. Es decir, bueno, sí, eduquémonos, perdamos el miedo.
Bueno, yo creo que vos, que sos un tipo que hace mucho laburás con esto, presidente de la Fundación Sociedades Digitales, estaba leyendo también estos días que los dueños de Silicon Valley, los capos, los que manejan todo esto, los que diseñan las redes, la capacidad adictiva de las redes. Vos fíjate que estamos en los trabajos y estamos mirando el telefonito y perdemos la concentración muchas veces de lo que estamos haciendo. Yo, para realizarte una entrevista profesional como te estoy haciendo, a lo sumo puedo recurrir a la computadora para buscar algún dato, pero no más. No tengo que mirar el teléfono, no puedo mirar el teléfono, yo tengo que estar en este aquí y ahora. Y en función de los daños no todavía contemplados por mucha gente de las redes sociales, más allá de lo comercial y lo que significa la dependencia de la pantalla, ¿cómo te distrae de cosas que son más necesarias para el cuerpo? Como a veces, no sé, escribir a mano, leer un libro, salir, claro, a caminar, volver a sentarte, claro, con tu amigo, con tu hijo, con lo que fuere. No sé, mira, la gente de Silicon Valley inclusive mandaba a los hijos a colegios del sistema Waldorf, ¿no?, en Estados Unidos. Claro. Es decir, mucho más artesanal, no tenían ni siquiera computadoras ni tablet hasta el secundario. No los dejaban en la primaria tener ellos mismos, porque saben del daño. Una cosa es para lo que te pagan y lo que hacen, y otra cosa, digamos, es la moral para tus propios hijos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que hablemos de estas cosas, más allá de que algunos pueden decir, bueno, a mí no me importa, no me interesa, pero el mundo está navegando por aquí, y quedarte afuera de lo que está pasando es lo peor.
Totalmente, yo creo que, a ver, la humanidad desde hace 400 años a hoy ha acortado los periodos en los cuales obtiene satisfacción, y creo que ahí pasa, claro, gran parte del meollo.
Sí, señor.
Yo tengo 50, me sentaba a leer un libro, me llevaba una semana, me llevaba un mes, qué sé yo, depende del libro, terminaba el libro, ahí recién uno relajaba, era una situación de satisfacción, de haber... Antes, mucho antes, hace 300, 400 años, supongo que iría al pueblo una orquesta una vez cada tanto, y la gente la disfrutaría, y después pensaría lo que escuchó y lo comentaría. Hoy estamos en un momento, en estos últimos 10 años sobre todo, y las redes sociales tienen mucho que ver con eso. Algunos dicen que eso fue hecho adrede, otros dicen que se fue dando naturalmente, pero el resultado es que ese momento de satisfacción es mucho más pequeño y el lapso de tiempo es muy corto. O sea, una persona sube una foto y hacia los segundos la persona que ellos quieren que le ponga un corazoncito no se lo puso, entra en una situación de angustia que ha llevado a la humanidad a enfermedades masivas que antes las tenían algunos, pero no todo el mundo, como por ejemplo la ansiedad. Uno habla con gente que está todo el tiempo ansiosa arriba del teléfono, que se traslada esa ansiedad a otros terrenos de su vida. En algún punto, si uno quiere pensar todo el día conectado a un aparato, que digamos, nos volvemos locos. Claro que es así. Entonces, miren, pero bueno, una luz de esperanza. Hay una generación que hoy tiene entre 11 y 25 años, salió un estudio, la llamada generación Z, esto pero era por ahí, declaraba que el teléfono celular no lo dejaría como herramienta, pero si estuviese en ellos, no existirían las redes sociales. Mira. Hay algo en esa generación que empieza a darse cuenta como humanidad, me parece que el amor, la satisfacción, las cosas importantes no están atrás de o no vienen de la mano de toda esta tecnología. Que por otro lado nos sirve mucho y nos sirve para la vida esta tecnología, no es que es mala, pero en ese punto de las relaciones sociales, evidentemente, y mira el nombre, las redes sociales, le han hecho a la humanidad más daño que beneficios, aparentemente, ¿no?
Sebastián, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias por tu charla y por tu posición también y el trabajo. Australia prohibió las redes sociales para menores y entonces a partir de esa noticia es que estuvimos revisando todo este tema. Sebastián Lorenzo es presidente de la Fundación Sociedades Digitales. Muchas gracias.
Nunca es tarde. Hasta las 17. Por Nacional.